Ciro Seiza con nosotros, oh, precandidato Ciro a Seiza. Senador. ¿Cómo le va? Concejal, ¿qué hace Ciro?
¿Cómo anda?
Ciro Mirta.
Ciro Mirta.
Hola, Ciro.
¿Todo bien? Tanto tiempo, todo bien, todo bien. Tranquilo. Muy bien, muy contento de estar acá y gracias por invitarme.
Está bien.
Cada tanto me gusta venir para acá.
Está bueno que vengas también.
Sí, obvio. Para mí siempre está bueno porque me da la posibilidad de hablar más directamente, de estar en contacto con la gente de otra forma, porque si no la ves en persona, por intermedio de un programa de radio como este, sobre todo exitoso.
Recién le decía a Carlito del Frade, digo, ¿qué hacen los políticos en una marcha?
Ajá, en general como concepto. ¿Qué, hacen
¿qué
los
hace
políticos?
Un político en una marcha? Bueno, Carlito se defiende bien, o sea, un tipo dice, yo no respondo a ningún gobierno. Uh-huh. Él es legislador y está. Me pareció una respuesta correcta. Después me gustaría que yo hablara con Cavatorta, que es el hombre del gobierno provincial marchando en contra de no sé qué o contra qué.
Ah, está participa de la marcha activamente.
Claro. Entonces bien. Me llama la atención. Y otra cosa que también a mí me llama la atención es que la otra vez te lo decía, Ciro, que es, bueno, ahora vos sos precandidato a senador. Digo,
sí,
¿por
señor.
Qué el salto de 2 años en el Consejo y ser candidato a senador? Lo quiero entender.
Mirá,
porque está bueno también que vos lo expliques. Fuiste el tipo más votado en la ciudad hace 2 años.
Sí. Gracias por la referencia. Y gracias por darme la oportunidad de explicarlo también. Porque está bueno.
Porque viene un tipo y te dice, yo voté a Ciro hace 2 años y es el tipo más votado en la ciudad. Y ahora es candidato a senador. ¿Por qué pasa eso?
Mira, porque la ciudad no aguanta más, me parece a mí. Y no podemos pensar una ciudad como esta sin tener en cuenta lo que pasa en lugares como el Senado. ¿Vos sabés lo que pasa en el Senado?
Tenemos un senador que no sé ni quién es. Qué
ustedes
rabia.
Ustedes acá saben. No, saben que es Miguel Rabia.
De formación, pero no sabe nadie que es Miguel Rabia.
Voy a eso. Pero mira, es. Ahí podemos destrabar las leyes de seguridad que la provincia necesita. Cuando queremos hablar de que necesitamos volver a caminar tranquilos, pasa por ahí. Hay una ley de competencias policiales trabado en el Senado de la provincia. Hay proyectos de autonomía trabados en el Senado de la provincia de Santa Fe, de reforma de la Constitución para la autonomía. La autonomía está consagrada en la Constitución Nacional desde 1994. Esta provincia tiene una Constitución que es precedente a esa reforma, que es del año 62. No se tocó nunca más. ¿Por qué no se toca la Constitución Provincial? Porque todo el mundo tiene miedo a la reelección. Y todo el mundo tiene miedo también a la reforma de las cámaras. Córdoba tiene unicameralidad. No tiene diputado senador, tiene legislador.
Juntó todo.
Y la verdad, a mí me parece, hay que ir por ahí. Yo sé que es antipático y hasta políticamente incorrecto hablar de estos temas. Pero la verdad que es un momento en que la política no logra ordenar lo que está pasando. Entonces, hay mucha gente de afuera de la política intentando participar, y la verdad, somos varios los que queremos participar. Carlito del Frade es un ejemplo, porque ha venido, es un ejemplo de lo que digo, quiero decir, ha venido de afuera de la política, él también es periodista de profesión, y se ha involucrado, y es legislador provincial, y es verdad, no responde a ninguno de los gobiernos, ni nacional, ni provincial, ni local. El caso de Rosario es importante porque ahí podemos destrabar lo que te decía, la ley de competencias policiales, vamos a destrabar, o queremos ir a destrabar, lo que pasa con los fueros de los senadores. ¿Qué pasa con un senador en la provincia de Santa Fe,
senador,
que hay que investigarlo?
Lo primero que vos tenés que hacer es pedir reventar los fueros. Yo sé que no sé si va a
salir. Es lo que te estoy diciendo.
Hay que reventar los fueros.
Pero es lo que nosotros no podemos tener. Los fueros de la provincia de Santa Fe se basan en 2 artículos de la Constitución Nacional, el 68 y el 69, que son inmunidad de opinión y inmunidad de arresto. Son artículos que datan de una época en que los golpes militares eran moneda corriente, entonces había que proteger los organismos del Estado, las legislaturas.
Sí, hoy
en
no
ese
parece,
momento,
hoy no.
Y
hoy
ya
no,
está, ya digamos. Está bien que tenga libertad de opinión, inmunidad de opinión está perfecto, pero inmunidad de arresto, y si está implicado en un hecho delictivo, no puede tener esa inmunidad. Y la verdad no puede depender de sus colegas tampoco, tiene que estar ya consignado, tiene que estar reformado. También quiere reformar el ciclo de sesiones ordinarias que empieza el 1 de mayo. ¿Por qué?
No, son,
tiene que empezar el 1 de marzo.
Para.
Mínimo.
Yo te iba a decir, nunca tiene que cortar. Mínimo.
Está bien, ponele.
15 de enero, 15 días de vacaciones. Como todo lo que laburamos, 15 días de vacaciones.
¿Por qué no?
Arranca la labura el 1 de mayo.
Mayo. Las sesiones ordinarias van del 1 de mayo a los últimos días de diciembre.
Susana trabaja más. 5 meses rascándose los huevos, boludo.
A mí me parece un montón. Y me parece a mí que es parte del problema que la política no logra resolver. Y me parece que tenemos que ir para ese lado, porque es lo que la gente, yo creo que la gente está pidiendo que hagamos eso.
Ahora, Ciro, yo te creo, porque aparte conozco, vos llegás al Senado y lo planteás. Decís, muchachos, vamos a cambiarlo esto de arrancar el 1 de mayo. Ahí hay una corporación. Vos sabés que son una corporación. Fíjate lo que pasó con Traferri.
Eso es otro de los aspectos.
Votaron todo para que no vaya a declarar a Traferri.
Acá, a veces la gente no sabe, pero el senador representa, el Senado representa cada uno de los departamentos que tiene la provincia de Santa Fe, que son 19.
Que también un delirio que el senador por el departamento La Garcha cubre lo mismo que vos, que sos el departamento de Rosario.
El más numeroso.
Y el más numeroso.
Mira, justo iba a ir para ese lado. Dale. La proporcionalidad de la representación, además, la representación de las minorías no está garantizada en el Senado. Cuando se gana por un voto, ya está, digamos, gana la mayoría y es automática después. Y vos fijate que cambiaron las composiciones de Senado, pero sin embargo hay senadores que no cambiaron y siguen en la banca y hace 4 o 5 periodos que están. Periodos de 4 años cada uno.
Ahí el otro día,
estamos hablando de 20 años, 25.
El otro día, Ciro, se murió Kaufman, si no me equivoco.
Ricardo Kaufman, claro.
¿Quién entró?
Carlos Kaufman.
El hijo.
El hijo.
O sea, porque ya estamos en la altura donde el hijo es el suplente del padre. Bueno. Es un negocio familiar estupendo.
Eso, a ver, lo permite, obviamente, la ley que se presente como candidato a senador suplente, pero ¿por qué? Digo, hay cosas que ya están reñidas de la ética, reñidas del sentido común, y me parece que es lo que hay que devolverle a, por lo menos, a cierta acción política en positivo, el sentido común. Porque hay cosas como las que vos sostenés que son indefendibles. Para mí, indefendibles. No voy en detrimento de la persona que está ahora. A lo mejor está súper capacitado. Pero ¿por qué se permite que un padre y un hijo protagonicen una lista? No, la verdad que no lo puedo entender desde el sentido común.
Sí, lo de primero de mayo, de que se labura 5 meses, están 5 meses no hacen nada, boludo.
Bueno, es realmente. No una, es por ahí el camino, no es por ahí. Es por donde yo.
No es estar alejado de la sociedad, es directamente no tener ni idea de lo que pasa en la sociedad.
Y eso también es uno de los aspectos de la política que más se critican, y hay que tener los pies sobre la tierra. No puedes vivir en ese micromundo en el que las discusiones son sobre la inmortalidad del canguro. Vos tenés que ir a los hechos concretos y tenés que ir a lo que pasa en Rosario. No admite más discusión. 36 escuelas baleadas. Parte de la protesta de hoy tiene que ver con la seguridad en las escuelas. A lo largo de un año hubo 36 episodios de instituciones, escuelas baleadas. Balearon el Consejo Municipal, derrumbaron una puerta de la municipalidad, ese es otro tema, porque tenía una protesta sindical que todavía no se terminó de resolver, además, pero han baleado el Centro de Justicia Penal, han baleado juzgados, han baleado comisarías, a pie, en bicicleta, en auto, en el medio de transporte que se te ocurra, y no hay persecución del delito, no hay castigo al delito. Entonces, digamos, ya la situación no da para más, no se resiste más.
Ahora, digo, si te toca llegar al Senado provincial, ¿no? Digo, si los 6 es el más votado, gana la interna, después es el Senado, el senador por el departamento Rosario. Todo esto que estamos hablando no se da. Lo primero que uno pide es que venga acá y que diga, no puedo porque Baucero, el otro, sí. No apoyan, votan en contra, no quieren modificar lo de los fueros, no quieren dejar, quieren seguir laburando esto, tumban los proyectos en las comisiones porque no les conviene, sí. Lo único que le importa. Porque también, viste, hay como una especie de corporación ahí que no es como impenetrable.
Sí, también, perdón, que sumo esto, Nachito. También hay, ya inclusive el Consejo Municipal es un lugar donde hay mucha gente que probablemente te votó y te perdió el rastro. Esto prácticamente es como cuando algún vendedor logra venderte algo y te desatiende a la mierda. Tu casa está, ya te lo vendí, anda. Bueno, mucha no gente caso, que tiene que haber votado. No, que te perdió el rastro. Quiero decir, la gente demasiado comprometida por lo menos con ir y votar. Y va, pone el voto y después pierde el rastro de qué es lo que pasa con un concejal que votó, con el que estaba, o el segundo o el tercero. Imagínate en el Senado. En el Senado, totalmente. Senado provincial.
Estoy de acuerdo.
Acá me acuerdo Miguel Lifchin, que quería cambiar. Él, me acuerdo que en un periodo una vez charlamos acá y él decía, a mí me da vergüenza empezar a trabajar el primero de mayo. Uh-huh. Y él hinchaba ya las bolas, ¿viste? Venía con Bonfatti hinchando con la reforma de la Constitución, etcétera. Nunca le dieron pelota, en lo más mínimo. El Senado, y me acuerdo una definición de Lifchin, que dijo, son unas vacaciones. Y lo dijo honestamente, o si querés con un poco de culpa, un poco de dolor.
Mira, eso
se, no le pierde, se le pierde el rastro. Entonces, por eso esto que dice Nacho, vos asumís, ponele que sos senador, asumís y después decís en enero del año que viene o en febrero, la verdad no se puede, es un quilombo por tal tipo, tal tipo, tal tipo, tal bloque, tal cosa, tal, porque si no es imposible. Vos está bien lo que vos decís, hay que seguirlo. En realidad, imposible para la gente de a pie, digamos, seguir qué es lo que pasa. Nadie entra a santafesenado.gov.ar.
¿Cómo lo logramos entonces? Digo, planteo esta pregunta como una reflexión en voz alta. ¿Cómo logramos que se visualice lo que se está haciendo? Si nosotros lo mostramos, lo contamos, dónde vamos, decimos dónde estuvimos, qué hicimos, por qué lo hicimos, por qué no saben las cosas. Yo me he sentado acá y lo he dicho también. Digamos, la comunicación tiene que ser siempre honesta. Si alguien espera que yo esté todos los días en televisión 2 horas, esa etapa, yo lamento decirle, terminó. A ver, no me van a dar el espacio tampoco. Y no lo voy a comprar tampoco el espacio. Porque es una cuestión que es así y tiene esa carga de naturalidad de venir de donde vengo yo. Lamentablemente no puedo hacer así. No puedo estar presente todos los días de la semana durante 2 horas en televisión contando qué pasa con tal tema o con tal otro, porque eso es lo que hacía antes.
Tal vez hay que bajar la expectativa, digamos, también, ¿no? Muchas veces
yo
acá...
Yo creo que mucha gente todavía
en la campaña
cómo funcionamos.
Prometen, o mejor dicho, se ilusiona a la gente con un montón de cambios que se va a poder hacer. Mira, y después cuando llega ahí no
yo
se
te puedo hablar nada. De lo que a mí
no se puede hacer nada.
Dame un minuto y yo te hago un resumen rápido de todo lo que pasó, de todo lo que dije que iba a hacer. Dijimos que le íbamos a sacar pibe a pibe al narco. Está el programa Andamios. ¿Sabés lo que hace el programa Andamios?
No.
Lo hace el ejecutivo. Llama a los pibes por teléfono, los que dejaron la escuela, para que vuelvan a la escuela. Número uno. Número dos, prevención de adicciones. Pablo lanzó hace poco la agencia de prevención de adicciones. Nosotros tenemos un programa para que a los pibes en las escuelas se les hable de adicciones con gente que conoce de adicciones, porque fue adicta. Ese proyecto está en el consejo, por ejemplo. Te doy un ejemplo. A los pibes hay que enseñarle los valores del cuidado del medio ambiente. Yo tengo un proyecto presentado en el consejo para eso también, para que los pibes aprendan a plantar plantas. Lo que hablamos con vos, Nacho, recién. Que aprendan el valor de la tierra, que aprendan a cuidar el ambiente, que lo aprendan desde la experiencia directa. Tengo un proyecto para cuidar a los comerciantes con corredores seguros en la zona comercial de las peatonales, que es la que queremos volver a darle vida. Lo tengo presentado. Ni pelota, Mariano, ni bola. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, tenemos proyectos para cuidar los clubes de barrio.
No te lo apoyan porque seguros. No están de acuerdo, porque están en otro partido.
¿Sabés por qué no lo...? Porque están en otro partido, porque los concejales de este consejo, que están en el partido del gobernador Omar Perotti, son tan responsables como Perotti. ¿Sabés por qué? Porque son los que frenan los proyectos que presentamos los que no somos del gobernador Omar Perotti. Entonces, que se miren al espejo un poquitito a ver qué es lo que están haciendo. Porque después, obviamente, van a pedir que haya más colectivo. Y está bien, estamos de acuerdo que haya más colectivo. Sí. La solución es económica. ¿Cuándo van a alargar los subsidios? Fíjense lo que pasa. Se pelean Giuliano con Miatello por los subsidios, porque la guita no llega. Son del mismo partido político. ¿Vos te das cuenta que es un desmadre? Bueno, pasa por ahí, perdón que me caliento, pero ¿sabes lo que pasa?
Muy bien.
Hay que hablar las cosas como son.
Entonces te vas a ir a las ligas mayores de la legislatura, no vas a tener
a pasarla
un doble
mal,
de problemas.
Sí, sí, obviamente, a pasarla mal. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo una oportunidad, porque es alcanzable. Y es lo que la gente también espera que hagamos, que nos pongamos en el lugar que dijimos que nos íbamos a poner para hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Y si me va mal, me va mal. Yo espero que no. Nada más, pero lo hago convencido, completamente convencido, de que el camino es por acá. Y lo primero que tiene que ocurrir es destrabar la ley de competencias policiales. Y es donde nos tenemos que meter con la cabeza. Porque no puede ser que un senador de otro departamento, que obviamente tiene otros problemas, otras particularidades, que la incidencia del delito violento o del homicidio por cantidad de habitantes seguramente que es menor, porque se vive de otra manera. Tiene que entender que el sur de la provincia, que es lo que más le aporta a la provincia, la está pasando mal. No puede ser que Rosario tenga un patrullero cada 258 cuadras. Cada 15.700 personas hay un patrullero.
¿Quién dijo que el departamento Garay tiene más patrulleros que nosotros con 15.000 habitantes?
En proporción.
Eso es cierto, realmente.
Es cierto, pero la proporción, no el número, la proporción.
La proporción.
Por cantidad de habitantes.
Pero eso se destraba en el Senado o se destraba en el Ejecutivo?
¿Dónde se destraba en el Senado primero para que vaya al Ejecutivo. Mirá, la autonomía es
ridículo.
Obvio que es ridículo. Galvez tiene 4 patrulleros y un auto de gendarmería. Villa Gobernador Galvez, más de 100.000 habitantes.
Sí, tenemos...
¿Vos me entendés de lo que estamos hablando? Digo, son cosas muy básicas, es imposible no verlas. Es imposible. Si no las estamos viendo, porque no las queremos ver. O nos estamos mintiendo o estamos jugando para un partido que es propio y no colectivo. Chicos, miren, yo no sé dónde voy a estar. Yo hoy soy concejal. Si me va bien, a lo mejor llego al Senado. Y si no, seguiré siendo concejal. Y el día de mañana, no sé. Ni siquiera sé si voy a estar en la política. Yo estoy convencido que sí. Porque el paso que di, lo di, me jugué todo. Me jugué la vida, me jugué el nombre. una trayectoria, un apellido, una carrera en los medios, que me gustan los medios, es lo que he sentido toda la vida. Pero sin embargo tomé una decisión, una de las personas responsables es Pablo, que es el intendente, porque tenía un plan, tiene 115 propuestas, tiene 90 que están en marcha y va a terminar todas las que pueda, todas las que pueda. 2 años no lo pudo hacer, por lo que ya todos sabemos que ocurrió, pandemia y demás. Página nueva es esta, empezó hace 2 años la gestión, 2 años y pico. Entonces, bueno, un poco más de tiempo, 2 años más, se recupera un poco de lo que se planteó que se iba a hacer y después veremos. Pero hay que hacer las cosas convencido y no jugando el partido propio. Por eso esta ciudad es diferente, por eso esta ciudad no cabe en las generales de la grieta muchas veces, porque tiene una identidad propia, no necesita gobiernos a favor, pero si los tuviera, estaríamos mejor. Y yo creo que ahora hay una oportunidad que se abre y que va en ese sentido, que tengamos un gobierno un poco más racional. Acá no hubo transición entre el gobierno que se fue del Frente Progresista y el gobierno que entró, no se hablaron. 6 meses de transición hubo, no se hablaron en 6 meses.
¿No te parece que le faltó a, no le faltó, te quiero decir, al gobierno a Pablo contar cómo recibió la municipalidad? Que recibió la municipalidad hecha mierda.
Pablo lo ha contado, tenía una incidencia del déficit, o sea, estaba endeudado en tal proporción, más de 2 dígitos, que era imposible encarar una obra, y ese número se... recortando horas,
porque a mí
horas
me extras, llama la atención que ahora viene
sacando fondos de donde no había, se logró reducir a 7%, la mitad.
Los que estaban antes de Pablo dicen ahora que tienen una solución, pero tuvieron flacos, tú ya tuviste, o sea,
¿dónde 25 va? Años.
Ah, pero eso, ¿dónde querés ir? Ahora dicen, tenés la solución de lo que ya de hace 3 años, dice, ahora tenemos la solución de los problemas que supuestamente se generaron en el mandato de Hapkins, ya tuviste.
Mónica Fenkin es gobernadora.
Mónica Fenkin
8 años.
Hace 8 años, 8 años intendenta, malísima como intendenta. ¿Y? Malísima, no te lo digo yo, malísima como intendenta, boludo. Y quiere ser gobernadora. Entonces, viste, yo digo, la puta madre, boludo, viene gente que ya estuvo, que ya hizo todo mal, loco. Y la ciudad, Pablo tiene que contar cómo recibió la ciudad con los números, que estaba hecha mierda, que le faltaba esto, que no tenían esto, que no hay nafta, que no hay móviles, que le falta. Para mí la mejor forma de empezar un mandato es contando todo lo que vos recibís.
Sí, está bien. Te digo la verdad, el mecanismo habría que establecerlo y a lo mejor, qué sé yo, una vez a la semana llamar a todos los medios y decir, miren,
este quilombo es lo que tenemos.
La última vez que hizo eso hace 3 semanas atrás fue cuando contó lo que la ciudad sí había hecho en el compromiso que asumió para aportar a la seguridad de la ciudad sin tener policía, sin tener jueces ni fiscales. Y contó, y parte de lo que se cuenta ahí es lo que ocurre con los barrios que se han urbanizado y que se están urbanizando y que se está dando una mejor calidad de vida, te reduce inmediatamente y de manera drástica la violencia. Te doy un ejemplo, Villa Banana, hoy barrio Banana, cada vez más, tenía pasillos, no tenía luz, no tenía agua, no tenía cloaca, no tenía nada.
Se urbanizó.
Se urbanizó. Sí. Pasó de 36 de homicidios al año a 2. La violencia desciende abruptamente cuando vos le das a la gente una dignidad y un sueño por el cual luchar, que es vivir mejor y en paz. Y de verdad que funciona. En Las Flores Este está pasando lo mismo, y que es un territorio del sur sudoeste que tiene también un tema de violencia allí, como muchos otros barrios. La violencia se produce aproximadamente en el 12% del territorio de toda la ciudad. Lo que pasa es que es violencia.
Violencia.
Entonces, hay que contener. ¿Y cómo se contiene? Se contiene urbanizando, y es de mediano plazo eso. También tenemos que dejar de creer en la magia de que la gente viene, me vota a mí, vota a Ciro 6, a este me arregla todo. Pasan 2 años, no le arreglé casi nada, me quiere matar. Y pero, es como vos decías, Marian, también hay que bajar la expectativa en el buen sentido. Decir, miren, yo puedo hacer esto, esto y esto, hasta acá es. Pero no soy un presidente plenipotenciario para resolver todo de un saque. Lo que pasa es que los tiempos de escuchar se terminaron, porque venimos de muchos años en los que no se cumplió con lo que se dijo que se iba a hacer.
No, además,
mucha desilusión, por supuesto, y eso
golpeado,
genera bronca.
Golpeado en esos aspectos que realmente desmoronan la fe de la gente, que es saber salir con una guita y volver sin nada, volver. O mirá, con una guita devaluada, que también, por supuesto, no le vamos a echar la culpa al Consejo Deliberante de la inflación que hay.
La otra vez lo hablábamos con Milei. Escuchá esto, lo hablábamos con Milei acá. Sí. Milei vino varias veces acá al programa. Y Milei, sincero, me parece, tipo, dice, no, la solución real es 30 años.
Bueno, o sea, en eso estamos de acuerdo.
Bueno, pero en eso estamos de acuerdo. Es como que todos están de acuerdo que la solución es a 30
pero
años.
Sí, chicos.
Pero hay una de corto, que yo creo que la de corto también hay solución. Hay una solución de corto en algunas cosas que se pueden hacer. Lo del tipo que entra en una comisaría y está dos horas y se va, bueno, esa de corto se puede resolver.
Eso hay que reformar leyes también. Ahí tiene que reformar la ley penal.
Un tipo que ya robó 5 veces sigue estando en la calle, loco. O sea, eso de corto. ¿Viste?
Esos delitos menores, exactamente. Un
tipo
generan
que se roba 5 celulares en 2 semanas.
Mire, se habla de la puerta giratoria.
Sí.
Bueno, y eso es un mensaje que es muy claro. Es un mensaje de impunidad que ocurre por la aplicación de esa forma del código penal existente. Pero tenés que ir y reformarlo. Tenés que juntar las voluntades también.
Pero hay que juntarla, porque eso sí es de corto y eso se puede resolver.
Esto se logra con presión también social y con presión de todos los sectores. Instituciones intermedias, clubes, gente. Todo el mundo pidiendo lo mismo. Van a ver cómo se ordena la cosa. ¿Qué pasó con la ley de humedales? Te traigo un recuerdo, así que. ¿Dónde está?
Nada.
Casi. Se aprueba.
Casi,
¿por qué casi se
casi
aprueba?
No existe.
Porque a lo último lo frenaron. ¿Por qué lo frenaron? Porque se dio la presión social. Cuando la presión social estaba acá arriba, salía de la noche a la mañana. O eso parecía.
Sí, es que porque se fue el humo.
¿Qué pasó? ¿Qué hicieron?
Sí, bueno,
la política te espera. Sabe que la gente va a volver a sus cosas. Entonces, cuando vuelve a sus cosas, mucha gente dentro de la política no las quiere cambiar. ¿Por qué? Porque le sirve un sistema disfuncional. No es mi caso.
Bueno.
No es mi caso.
Sí,
no es el caso de Pablo, no es el caso de María Eugenia Smuk, no es el caso de ninguno de los que estamos en esto.
Precandidato a senadores, Ciro, lo buscás en la boleta única. Gracias, Ciro, por venir este ratito.
A ustedes, chicos.
No te calentes.
No te calentes. Ciro Seiza, charlando con nosotros.